Hablando de Nocheras también está allí, porque ya a las 7 de la tarde ya es de noche y todos los días a las 7 de la tarde está Sandra Russo. ¿Cómo va, Sandra?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a las chicas?
Muy bien, muy bien. Bueno, abriguemos a los oyentes con nuestras voces y nuestros comentarios. Parece que están hoy más mimosos que de costumbre. El frío los pone mimosos.
Y bueno, por lo menos un costado cálido del tiempo que estamos viviendo, viste que está bastante duro. Nada, hoy quería empezar contándote mi estupefacción cuando vi la carta que firmó el expresidente Macri, que se llama una llamada para defender la democracia. Son 500 firmas de la derecha global, prácticamente. Es una carta anticuarentena y es una carta que de alguna manera miente porque no hace especificaciones y porque lo que dice el texto es que la pandemia está dando la oportunidad para que algunos gobiernos cercenen las libertades individuales, justo el día en que el juez de Lomas de Zamora allana la casa de su secretario privado porque la investigación va avanzando y porque sabemos cada día nos sorprendemos más de cómo fueron tendidas las redes de un mega espionaje que parece que no termina nunca, que uno tira del hilo.
Y aparece, siempre va a terminar a Mauricio Macri, digamos, ¿no?
El hilo siempre termina en Mauricio, claro. Macri, por ahí pega una vueltita y aparece María Eugenia Vidal, que también era espiada y a su vez espiaba. Es decir, una madeja de hilos roñosos. Y esa gente, Laura Alonso, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, son firmantes de esta carta para defender la democracia. Una vez más comprobamos que las palabras no significan nada y que hay que desmalezar todo el tiempo el lenguaje público porque está muy infectado. El tema de la infección y de los contagios no gira solamente alrededor de la pandemia, sino que gira también alrededor del lenguaje público, del debate público, que muchas veces, como comentábamos acá ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, muchas veces lamentablemente gira hace años ya sobre supuestos o sobre cosas que no pasaron, así como esta carta que en realidad es una carta anti-China, es una carta que armaron 500 tipos de la derecha global que están tratando de defender la hegemonía norteamericana que ya es imposible sostener. A Trump le está yendo pésimo, lo han burlado los pibes con TikTok, viste, con esa aplicación nueva, sí. Le han hecho creer que su debut en campaña iba a ser algo multitudinario, y el estadio estaba medio vacío porque le hicieron como una gran broma, y entonces bueno, están apelando a estos recursos, pero no sé si en todos los países. Yo creo que no, por lo menos tan burda y tan brutalmente como en este, creo que no. Ese enmarañamiento del lenguaje y del debate público está mezclado con noticias falsas. Y yo quería hacer como un breve recorrido. En realidad no es nada nuevo, pero es simplemente marcar el recorrido de una noticia falsa, y dar cuenta de cómo es la operatoria de una noticia falsa. ¿Para qué? Digamos, cuando uno leía la semana pasada, en pleno banderazo del comillas campo, en defensa inexplicable de Vicentín, ¿no? Gente en Citroën, que hay que hacerle la chapa de pintura, defendiendo a alguien que además les debe a los pequeños productores de la zona mucho dinero, que le debe al Estado argentino mucho dinero, a quienes fueron dados créditos uno por día en los últimos tiempos de gobierno del gobierno de Mauricio Macri. Al mismo tiempo que se producían esos hechos que los conocemos, que conocemos esa ira rural, digamos, la hemos conocido durante dos meses y medio de altas refriegas en el 2008, salía en Clarín una nota firmada por Nicolás Wisniewski, que el título era: sospechan que grupos K rompieron silobolsas. quemaron campos y atacaron chacareros. Por supuesto que era una nota falsa. Los productores a los que hacía alusión aquella nota eran el presidente de la CRA, de Santa Fe, de las confederaciones rurales, es decir, una parte interesada que tampoco era la primera vez que mienten. Después tuvieron la mala suerte que los pibes que en Esperanza, en Santa Fe, los pibes que habían roto la silobolsa, también usaron TikTok. Y fue una broma de dos pendejos, en realidad, que subieron a las redes sociales, se subieron sus propias imágenes saltando arriba de las bolsas de soja, de las silobolsas, y inmediatamente cuando se desató el escándalo levantaron el video de las redes sociales, pero en el periódico local de La Esperanza, un lector capturó la imagen que es la que estamos viendo en las redes ahora, o sea, esa imagen alguien la capturó, pero eso no quedó ahí, eso servía, ¿para qué lo hicieron? Porque por supuesto que no salió la rectificación, no salió publicado.
Yo te iba a decir, claro, Beniaski no escribió otra nota para explicar que había sido inocentemente, porque viste que siempre dicen que ellos consultan todas las fuentes y que saben todo, ¿no?
Sí, también pelean por la democracia, sí, y por la libertad, sí, es muy creíble todo. Pero realmente esto me parece, digamos, hay un momento donde ojalá alguien diga basta, porque se pone feo, uno huele un clima y se pone feo, porque no solo Buñaki no hizo la desmentida, como nunca hizo Clarín ninguna desmentida de ninguna de las miles, decenas de miles de noticias falsas que han salido publicadas en los últimos 20 años, sino que esa excusa, esa noticia falsa fue la excusa que se le sirvió en bandeja, porque para eso trabaja, no trabaja para que los lectores del diario lean la nota y digan, uy, estos de la Cámpora se fueron hasta Santa Fe, rompieron los silobolsas, que están buscando la guerra civil. Porque además nadie lee Clarín, se leen los títulos, pero las notas no se leen. Entonces, esa nota le dio la excusa a Boggiano para que el Twitter que comentamos la semana pasada, que a mí ya me parecía, que merecía que alguien tomara alguna medida, porque estaba diciendo que había que armarse, contra quienes vinieran a quedarse con la propiedad privada de alguien, ¿no?
La sociedad del rifle, más o menos la sociedad del rifle acá en el confín del mundo, en América del Sur.
Bueno, es que así está constituido Estados Unidos, esa es su idiosincrasia, es la primera enmienda, aman las armas, ese es su mambo y así les va. Con francotiradores que matan estudiantes secundarios 3 veces por año, digamos, ellos tienen esa idiosincrasia, tienen un falo. El falo para un norteamericano es el arma, para un norteamericano medio, ¿no? Y para Bolsonaro también. Y como acá iniciaron este intento de bolsonarización, que es el extremo que les falta, porque es la única... Están muy complicados, esta gente ha cometido delitos, no sé, pensaron que se iban a eternizar precisamente gracias a esos delitos, algo salió mal, que no voy a decir qué fue, porque cada uno que haga que saque sus conclusiones, pero están muy a flor de piel todos los delitos, muy a la vista, dejaron marca por todas partes, vaya uno a saber qué van a encontrar. Ayer detuvieron al espía que era productor de Majul, hoy allanan la casa del secretario privado de Macri. Y encima el tipo tiene el tupé de firmar una carta a favor en defensa de la democracia. Pero ayer en el programa de Gustavo Silvestre y hoy siguió circulando no solo ese audio, sino otros audios más que provienen de sectores rurales, de esos sectores rurales, fue subiendo de tono. Y directamente escuchábamos un audio de alguien de esos audios de WhatsApp que se viralizan en grupos cerrados, directamente llamando a meter bala y no a las piernas. Es decir, un audio de instigación a la violencia, al delito, muy, muy fuerte, muy descarnado. Y lo peor es que uno sabe que por ahí circula gente que hace caso. Entonces, yo no sé, a mí me esta gente no va a parar más, jamás van a pedir disculpas, Wiñaski va a seguir publicando mentiras, siempre va a haber gente, bueno, también circuló, no sé si lo viste, un toque de humor, un video de la marcha de la anticuarentena del otro día, de una señora que decía que ella no quiere ser Valenzuela, y el notero le decía: Venezuela, usted no quiere ser Venezuela, y la señora decía: no, yo no quiero ser Valenzuela, primero la libertad ante todo, le decía. Bueno, estamos en ese nivel psiquiátrico, pero es que el clima se pone feo, y hay gente que pica, y hay locos sueltos, y hay gente muy jodida. Entonces, que haya gente que esté como Bogiano tuiteando que hay que armarse, que haya gente que tiene que ver con las entidades agropecuarias o dueños de campos que estén incitando públicamente a armarse contra la gente, los K o la gente de la cámpora que ni pisó las silobolsas.
Pero digo, ¿no hay allí un juez, no hay allí un fiscal que actúe?
Eso es lo que uno
oficio
se pregunta, Luisa. Tiene que haber un fiscal que actúe de oficio, eso es delito. Puede terminar en una tragedia. Ya sabemos cómo es este país y cómo se pone esa gente, porque desconoce completamente dónde terminan sus derechos y dónde empiezan los derechos de los otros. Invoca la democracia, invoca la constitución y no la conocen, no la, digamos, si Amalia Granata es una referente de esa provincia, bueno, uno se puede imaginar por dónde anda el nivel de entendimiento de la situación. Entonces, a mí me parece, ya lo dijimos con lo de Bogiano y ahora con estos audios, y además con la insistencia de Clarín en seguir publicando mentiras todo el tiempo, con destinatarios directos, que siempre son los mismos, por otro lado, por ahora no se desvían, pero lo que sí sabemos, y esto con esto ya termino esta reflexión, es que hasta ahora la demonización fue contra la Cámpora y contra Cristina, pero ya sabemos, ya nos dimos cuenta que no es ni la Cámpora ni Cristina, son las políticas. Si Alberto Fernández considera que el arreglo con Vicentín no es posible y decide la expropiación, está perfectamente amparado en la Constitución Nacional. Entonces, realmente es momento de que alguien del Poder Judicial tome cartas en el asunto y que impida que se sigan haciendo estas invocaciones a la muerte. Estamos rodeados de muerte, tenemos miedo, estamos pasando un momento muy difícil como para que encima estos desequilibrados, que además tienen como referentes a delincuentes, nos sigan envenenando el clima social.
Por supuesto, pensaba en esos jóvenes que de pronto decían: lo vamos a matar al presidente, se referían a Mauricio Macri, es para matarlo, algún comentario así. Patricia Bullrich los encontraba, los detenía, les abría una causa. Ahora no pasa nada. Fíjate vos qué diferencia, ¿no? Qué diferencia sí, de mirada y de actitud. Insisto, algún fiscal me parece que debería actuar de oficio, mínimamente.
Sí, mínimamente, y también el gobierno me parece que tiene que defender, que ese es un flanco muy, muy débil, porque no podemos reaccionar después de que el primer loco tire un tiro. Tenemos que reaccionar antes. Así como hicimos la cuarentena, y no necesitamos, como piden algunos periodistas, entre comillas, 20.000 muertos para tener para encontrarle a la cuarentena algún sentido. Bueno, si ese es el nivel, nosotros no queremos que maten a alguien para después salir a tomar alguna medida. El clima de violencia está instalado porque tienen miedo de perder algo. Entonces hay que tomar medidas porque nadie está pensando nada ilegal. Si lo de Vicentín avanza, va a avanzar por vías constitucionales y eso es obvio. Pero esto ya llegó demasiado lejos y ojalá que alguien lo pare.
Está claro que se sienten muy amenazados y enloquecen, por cierto. Bueno, Sandra, Le pusimos, alguien quería que lo abriguemos, que los abriguemos con nuestras palabras, seguro que después de esta columna
le pusimos
yo te iba a decir claro. seguro que levantamos la temperatura, pero no te quepa la menor duda. Te mando un abrazo.
Un beso, hasta mañana.
De lunes a viernes, de 18 a 20, Juego de Damas.